NNC Radio FAPA. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenida, bienvenido. Nueva edición de NNC Radio FAPA. Y un saludo muy especial a los oyentes y las oyentes de Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. Bueno, ¿cómo estáis? Esta semana tenemos un tema monográfico muy especial. Las niñas y niños, la escuela en zonas de conflicto. Entonces vamos a seguir el ritmo de estos violines para repasar algunas convocatorias de la semana y algunos de los cursos y demás de los que solemos informar. Bueno, un recordatorio de algo que ya habíamos comentado, el curso de educación emocional para los días 22 y 23 de mayo, educación emocional desde la familia. Está organizado por la FAPA Giner de los Ríos y podéis informaros en el 91-553-9773. Otra vez hablamos del taller Normas Básicas de Adaptación de las APAs a la Ley de Protección de Datos. Este curso de formación de APAs va a tener lugar los días 6 y 8 de abril y 20 y 22 de abril, martes y jueves en los dos casos, en horario de 18 a 20 horas. También se tendrán lugar en la sede de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, calle Pilar de Zaragoza 22, Bajo Jardín. Un curso más, en este caso organizado por CEAPA, curso Adolescencia. El ponente Miguel Roa, psicólogo y sexólogo, tendrá lugar los días 17 y 18 de abril en la calle Pilar de Zaragoza 22, sede de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Os recordamos una concentración que ya habíamos anunciado la semana pasada. No nos rendimos, es el primer la primera exclamación que encontramos. No a la subasta de las escuelas infantiles y casas de niños. Se trata de una concentración frente a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid en la calle Alcalá número 30, el miércoles 24 de marzo a las 18 horas. Convocan a MEIGI, la Junta de Portavoces de Escuelas Infantiles, Comisiones Obreras Enseñanza, UGT-FT Enseñanza y la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Bueno, nos ha llegado una nota de prensa de la Federación Regional de Enseñanza Comisiones Obreras de Madrid que dice: el Gobierno Regional organiza la quinta feria de empleo de formación profesional mientras deja sin plaza a más de 6.000 alumnos. En esta nota de prensa, Comisiones Obreras explica por qué no acudió a esta feria de formación profesional, porque la considera considera que el evento es pura propaganda y, por tanto, no acudió o no, sí, anunciaba no acudir a esta feria de formación profesional que se celebró los días 17 y 18 de marzo. Bueno, cambiamos un poco de tono y vemos que ya las fechas de algunos concursos, por ejemplo, primer certamen de vídeo e ilustración sobre el mundo grecolatino. Se trata de un vídeo o una ilustración que refleje alguno de estos fragmentos. La despedida de Héctor y Andrómaca en la Ilíada, canto sexto, versos 392 a 502, o bien la escultura gigante del Coloso de Rodas, tal y como la recoge Plinio en Historia Natural 34-41. Está destinado a alumnos de enseñanza secundaria, bachillerato y ciclos formativos de la Comunidad de Madrid, y el premio va a ser un iPod o iPod. Ojo, los trabajos podrán entregarse hasta el día 2 de mayo. Y importante, convoca el IES Carlo Busoño de Majadahonda. Hoy nos han llegado unas instrucciones de la Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales regulando la convocatoria de pruebas anuales para alumnos que no han obtenido el título de graduado en educación secundaria obligatoria al finalizar la etapa. Bueno, esta viene firmada por la Directora General de Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales, María José García Patrón Alcázar. Es una nueva oportunidad para obtener el título de educación secundaria. Lo que sí tenéis que tener en cuenta es que hay que presentarlo en el mes de abril y antes de finalizar el curso escolar lectivo actual, el 30 de junio, se sabrá quién ha finalizado, quién ha conseguido el objetivo de tener la titulación de secundaria. Y me llama la atención, solo esta nota, que los que se presenten al día siguiente de del examen podrán conocer el resultado, saber si han obtenido o no el título de graduado en educación secundaria obligatoria. Pasad por el centro por el que estudiasteis y donde no terminasteis el cuarto de la ESO, pues yo creo que esta es otra buena oportunidad. Bueno, hemos sabido esta semana pasada también que hay una nueva orden aumentando el número de colegios públicos de educación infantil y primaria de la Comunidad de Madrid para la implantación de la enseñanza bilingüe español-inglés en el curso 2010-2011. No os voy a leer, lógicamente, todos los centros, porque son en total 36 que han sido seleccionados para ampliar el número de centros bilingües, pero sí que os remito al Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid del lunes 15 de marzo de 2010, en el que figura en el anexo todos los centros que han sido, que han pasado al sistema de los colegios bilingües. Del Boletín Oficial del Estado, se lo decimos a todos los coles, hay una convocatoria, premios CREARTE, fomento de la creatividad en la enseñanza infantil, primaria y especial y secundaria, de centros financiados con fondos públicos para el año 2010. Esto es una convocatoria con bastante presupuesto, hay hasta 40 premios distribuidos en muchas modalidades y para aquellos que estén interesados, aquellos centros que estén interesados, tenéis toda la información en el Boletín Oficial del Estado del día 15 de marzo de 2010. La fecha límite de presentación de solicitudes es el 30 de agosto de 2010. ¿De acuerdo? Bueno, nos ha llegado una invitación para esta tarde, pero teníamos que estar en el programa. Eva Almunia interviene en la presentación del servicio Ocio Familiar, una iniciativa del periódico Magisterio y la revista Padres, y va destinada a las APAs, a los padres, a saber rentabilizar aquellos recursos informáticos. Como no podemos estar en esta convocatoria, la próxima semana intentaremos deciros algo más. Una noticia que ya en su día anunciamos. El Ministerio daba un total de 30.000 ayudas para realizar cursos de idiomas extranjeros en verano de 2010. A aquellos que os habéis dormido, tened en cuenta que el plazo termina el próximo día 30 de marzo y, por tanto, pues bueno, las solicitudes hay que pedirlas ya. Tenéis toda la información en www.educación.es. Bueno, esto no tiene nada que ver con educación y he pensado que también nos puede interesar. Se trata de una convocatoria que los compañeros de Radio Almenara nos han hecho llegar, concierto benéfico Tierra Aire, en apoyo de Radio Almenara. Va a ser el viernes 26 de marzo a las 20:30, Noche de Rock, Mimo, Bienvenida Literaria por Fahrenheit 451, más performance por Overdose y un grupo invitado. 8 euros, el planeta de los vatios. Pues bueno, en apoyo a Radio Almenara y beneficio Tierra Aire. Y para que no se, bueno, pues para que las otras emisoras no digan que tampoco las apoyamos, Festival Radio Jabato va a ser también el día 27 de marzo, así que tenemos la agenda muy, muy abarrotada y van a actuar, veo, Mamá Ladilla, Palo Seco, Vagos Permanentes, en fin, hay de todo. Esto va a ser en el Pabellón Deportivo La Vía, Avenida Fuentemar 1, en Coslada. Bueno, vamos a dejar estos ritmos de violín que nos están estresando. Vamos a buscar otras sintonías, otros tonos más tranquilos. A ver, ¿qué tal os suena esto? Hay una voz de niño. Vamos a ver. Sí. Mira, estos acordes me gustan, me gustan. Vamos a relajarnos después de tanta información. Solo deciros que... una voz muy bella. Solo deciros que en la página web de la FAPA Giner de los Ríos tenéis todo lo que es información de prensa, una recopilación de las noticias de la semana. Vamos a concentrarnos en estas notas y en esta voz.
Perfume a flores, paraíso de colores, la armonía hacía reír. Pero un mal día el pueblo estremeció, se oyen disparos y un llanto desgarrador. Tiró la puerta y a la fuerza entró, y de sus brazos la apretó. La tumbó al piso.
Bueno, pues esta voz nos estaba llevando a otras latitudes y nos servía, estábamos a punto de presentar a nuestros invitados, que son quienes la han grabado. Ha sido justo un corte porque estábamos emitiéndolo desde un vídeo de YouTube y bueno, pues os cuento rápidamente. Os dije que el programa hoy iba a estar a centrarse en la situación de niñas y niños, escuelas, en zonas de conflicto. Y para eso tenemos en el estudio hoy con nosotros, y es todo un privilegio, esto suena atópico, pero para mí sí, mucho más importante que muchísima gente que habla mucho por los medios de comunicación, pues son estos dos periodistas que nos acompañan. Por un lado, Julio Alonso.
¿Qué hay?
Hola, Julio.
Hola, buenas tardes.
Y por otro, Iván Durán.
Hola, qué buenas.
Sois un equipo de periodistas que, bueno, pues acabáis de llegar hace muy poquito del Congo, donde habíais grabado esta canción que sonaba hace un momento.
Sí.
Y YouTube nos ha interrumpido. No. ¿De qué iba esta canción?
Esta canción cuenta la historia de una mujer que fue violada cuando iba por agua. Que después de ser violada en el Congo en aquella época, además la violación no era un delito, se quedó embarazada y estuvo a punto de matar a su hijo, pues por no afrontar un poco la vergüenza que supone en el Congo el tener un hijo fruto de una violación. La historia es todavía más bonita, pues la canción viene a cuento porque un oftalmólogo que está de soldado de Naciones Unidas en el batallón uruguayo conoció la historia y decidió hacer una canción a esta mujer y un día cantársela, ¿no? Nunca se había grabado la canción. Le dijimos a este hombre, pues mira, vamos a grabarla y por lo menos, si no da tiempo a que tú se la cantes a ella, que ella la pueda escuchar. Y un poco la magia de esta canción es que la mujer violada, que decidió después de mucho tiempo, que estuvo a punto de matar a su hijo, de ahogarlo en el lago Kivu, en el norte del Congo, pues logró por fin que alguien escuchara su historia, ¿no? Entonces, por desgracia, además, esto lo que destapa es un tema, ¿no? Y es el cuántos hijos de violadas hay en el Congo. Son niños escondidos que no tienen derecho a existir, por un lado, es decir, viven pues porque no los han podido matar, y aunque suene así un poquito fuerte.
No ha convenido que los maten.
O porque no ha convenido que los maten, pero por ejemplo son niños que no van a la escuela, porque como son una vergüenza hay que ocultarlos.
Y son producto de situaciones del conflicto, de violaciones, pues de...
Sí, la violación es un arma, es un arma que desde hace mucho, vamos, en todas las guerras se ha utilizado como arma psicológica. No es un premio a los soldados ni a los combatientes, sino es un arma que lo que hace es hundir más al enemigo. E incluso les crea una quinta columna, que es precisamente esos hijos de las violaciones, que como ha pasado en Bosnia, como ha pasado en Darfur y como pasa en Congo y en muchos países en conflicto, pues no deja de ser un problema oculto incluso para las grandes organizaciones humanitarias. Existen programas específicos de mujeres violadas, pero no existen programas específicos de apoyo, por ejemplo, algo tan sencillo como es apoyar a estos niños para que estudien. Esta canción ha tenido un fruto en la que una serie de gente nos hemos reunido, digamos, allí además, y hemos hecho un esfuerzo brutal, que en el fondo son $120. Y así una niña tiene durante un año garantizado el colegio, $120, que son...
No llega a los 100, ¿no?
No llega a los euros. 100 euros, es decir, entre 5 personas tocan a 15 o 20 euros, ¿no? Pues por 15 euros, un grupo de gente logra que una niña, fruto de una violación, y que, bueno, que la madre además ha demostrado un valor al tirar para adelante con ella, que estudie, ¿no? Que es algo que nos parecía a nosotros tan... ¿Tan pues normal?
Entraremos en esos detalles, pero como presentación y como visión general, Iván, vosotros en qué zonas de conflicto, ya sabemos que venís del Congo hace un momento, la República Democrática del Congo, ¿verdad?
Eso es,
porque hay dos...
Congo Kinshasa, que llaman, la Congo Brazzaville, que es lo que era el Congo francés, y lo que era el Congo belga, que es la República Democrática del Congo. Nosotros en general nos solemos mover pues por esos lugares donde efectivamente existen conflictos, pero son esos conflictos un poco que da la impresión, o que desgraciadamente parece que a la comunidad internacional le dan un poco más igual, o no debe haber un interés especial en que eso se arregle, en que eso se solucione, y entonces pues te encuentras muy poca gente de allí, del mundo del periodismo, contando lo que está sucediendo, muy poca gente de esas naciones que se supone que tenemos que poner un poco solución a todo eso, pues esos conflictos mitos olvidados un poco, y es donde intentamos ir.
Yo tengo que decir que vosotros, hace 3 años me parece, fuisteis quienes aportaron las pruebas, unas pruebas importantísimas en el caso de Darfur.
Sí, esas pruebas, la verdad es que las trajimos y se las presentamos al tribunal de La Haya hace como 4 años, ya casi 5. Pero bueno, por esos temas de la burocracia y de no sé muy bien qué, el caso es que tuvimos que enviárselas 3 veces, porque unas veces se habían traspapelado, otra vez se habían perdido y otra no habían llegado, etcétera. Y bueno, pero al final sí conseguimos que tuvieran esa repercusión, que ellos se dieran por enterados de que esas pruebas existían. Y lo que sí conseguimos fue que una persona, una víctima directa de ese conflicto, fuera quien saliera de ahí, y no solo ya con la documentación que nosotros habíamos aportado de las fosas comunes, de testimonios de niñas de 13 años violadas, de hombres torturados, etcétera, sino que él se consiguió salir de allí y nosotros le recogimos en Sudán del Sur para que pudiera testificar ante el Tribunal de La Haya. Eso ha supuesto que el presidente Omar al-Bashir, el presidente de Sudán, tenga una orden de búsqueda y captura y una orden de arresto por parte del Tribunal Internacional, y que nosotros pues tengamos una amenaza, digamos, como enemigos del Islam por parte del pueblo de Sudán.
Pero también tenemos otra cosa que a mí me parece que es la otra cara, es decir, justo cuando nos condenó el gobierno de Sudán y nos declaró enemigos del Islam, los musulmanes de Bosnia emitieron un comunicado en el que decían que era imposible que gente que había salvado tantas vidas durante la guerra de Bosnia, precisamente a musulmanes, se fueran declarados enemigos del Islam. O sea que para mí es un honor que me declaren enemigo, sabiendo que esos que me, o en nombre de los que me llaman enemigo, tengo muchos amigos o tenemos muchos amigos que piensan que seas de la religión que seas o de la ideología o de la raza que seas, lo importante es la vida de la persona. Nosotros lo que hicimos fue mostrarle al mundo que en Darfur hay un genocidio, que hay niñas de 13 años que son violadas por un ejército regular a las órdenes de un presidente, y que hay tumbas con 300 y 400 cuerpos de hombres, mujeres y niños que fueron asesinados hace 5 años y 10 años y que la humanidad todavía no ha hecho nada.
¿Qué os parece si seguimos? Porque para mí todo este aluvión de informaciones me resulta muy difícil de digerir, y ¿qué tal si seguimos escuchando la canción?
Sí, claro.
¿El título era?
Aún siento su olor.
Aún siento su olor.
Pero un mal día el pueblo estremeció, se oyen disparos y un llanto desgarrador, tiró la puerta y a la fuerza entró, y de sus brazos la apretó, la tumbó al piso y con violencia sobre su cuerpo se lanzó. Ella luchaba, ella gritaba, desesperada, viéndolo.
Vamos a dejar que el pause nos permita. Bueno, hoy teníamos demasiadas cosas, como suele ocurrir, y como coincidía que el día que producimos el programa se inicia pues una experiencia también especial, a partir de UNICEF con un país cercano a Congo, que es Níger. Vamos a hablar, antes de continuar en la conversación con Iván y con Julio, vamos a hablar con José Cabo, que es responsable de seguimiento de la campaña Gotas para Níger de UNICEF. José.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo ha ido hoy la campaña?
Bueno, pues nada, hoy con mucho trabajo, como todos imagináis, pues es el Día Mundial del Agua y entonces pues hay bastante actividad hoy en la oficina por estos días y durante toda esta semana en realidad, porque como sabéis, pues llevamos a cabo una serie de campañas en relación con este acontecimiento y bueno, pues un poco desde el área de Educación para el Desarrollo lo que tratamos es pues de dar a un poco fomentar entre los niños y jóvenes pues que conozcan la realidad de los diferentes países, que conozcan un poco cuál es la situación pues específicamente del agua y del acceso al agua potable y a servicios de saneamiento, y entonces por ello pues estamos llevando a cabo esta campaña. Os explico un poco en lo que consiste.
Pues sí, brevemente, hace un momento nuestros invitados han hecho una referencia muy sucinta al agua por la importancia que tiene, pero cuéntanos, UNICEF, ¿qué es lo que plantea?
Bueno, pues UNICEF plantea, en base al objetivo de desarrollo del milenio número 7, que tiene que hacer referencia a la sostenibilidad ambiental, y en base a los datos que un poco se barajan respecto al agua, por ejemplo, el acceso a agua potable, que ya el 87% de la población mundial pues tiene o goza del acceso al agua, y parece que digamos cumplir este objetivo para el año 2015, sobre todo por las mejoras en India y en China. Así como del agua podemos ser positivos, del acceso a mejoras de saneamiento pues no, porque parece ser que no se va a alcanzar la cifra deseada y sin a día de hoy 2.700 pues millones de personas sin poder disfrutar de servicios de mejorados de saneamiento, ¿no? Para cumplir el objetivo pues deberían reducirse en 1.700 millones de personas, y para ello pues requiere una inversión que de momento no se está produciendo. Entonces nosotros con esta campaña pues queremos poner de manifiesto esta situación, darla a conocer sobre todo a toda la comunidad educativa. Entendiendo la comunidad educativa en un sentido amplio, en el sentido de profesores, en el sentido de asociación de madres y padres de alumnos, de centros de juventud, bueno, todo el mundo un poco que tenga relación con jóvenes y trabaje con ellos. Y bueno, a través de ella lo que nosotros buscamos es, digamos, tres niveles. El primer nivel sería conocer una realidad, que conozcan la realidad del agua potable en el mundo, que sean conscientes de la importancia de los hábitos de higiene, de no malgastar el agua, de ser respetuosos con ella. El segundo nivel, digamos, sería el que se formaran, de que la comunidad educativa, los alumnos, sobre todo, pues que se generara una postura, que tomaran partido por digamos, por un valor
una implicación.
Nosotros comentamos, como el uso del agua y demás. Y luego, por último, sería pues el hecho de cooperar, en realizar alguna acción en su vida cotidiana pues que se encamine a mejorar esta situación. Nosotros ya vinimos celebrando el árbol de la solidaridad con Níger en Navidad, en lo que los niños en el árbol de Navidad de su colegio pues ponían una serie de gotas en la que escribían una serie de deseos, que luego sus padres, familiares, pues de modo simbólico pues las compraban y ese dinero pues se recaudaba para un proyecto en Níger, ¿no? De agua y saneamiento. Es un programa es un programa en realidad que cubre tres áreas, cubre la salud infantil, la prevención del SIDA y el agua y saneamiento, ¿no? Entonces ahora esta semana lo que estábamos organizando también en todos los centros es la carrera del agua. Es un evento para el que nosotros, pues en todos los centros que están interesados, que han contactado con nosotros, pues nosotros les hemos mandado un material, una serie de cuadernos didácticos para que los profesores trabajen con los chicos en clase, un poco pues para que se dieran estos pasos, ¿no? Pues para conocer, para tomar postura y luego pues realizar el día de la carrera una serie de, bueno, pues una carrera simbólica entre la que tienen que dar una serie de vueltas a un circuito y los niños, bueno, un poco de acuerdo con sus padres, que son sus patrocinadores, por llamarlo así, pues le daban una serie de un donativo, pues el número...
Pues lo que te iba a preguntar, José, ¿cómo se lleva esa? Perdona, es una pregunta infantil. ¿Cómo se lleva esas gotas? ¿Cómo se llevan hasta Níger?
Bueno, pues esas gotas se llevan hasta Níger de una manera bastante directa, porque bueno, yo si quieres te digo.
Tenemos muy poquito tiempo, así que muy directamente.
Vale, pues te cuento. Mira, en Níger la cantidad de personas que tienen acceso al agua al agua potable está en torno al 40%, y sin embargo a la mejora de saneamiento tan solo un 7%. Entonces, pues todo el dinero que se recaude irá encaminado pues con un objetivo de mejorar el acceso a agua potable, la higiene y el saneamiento de las comunidades, sobre todo rurales, pues que donde el porcentaje de población que tiene acceso pues es ínfimo, un 3% a acceso a saneamiento y tan solo un 30% a acceso a agua potable. Entonces, pues con ese dinero, en todos los centros educativos que participen, pues se enviará a acciones pues focalizadas en ese objetivo.
He mirado antes de entrar en el programa y de momento iban por 234.916 euros. No está mal para empezar. ¿Qué tiene que hacer la gente que quiera participar? ¿Nos puedes dar un teléfono, una dirección de internet o algo?
Sí, mire, toda la información sobre la campaña se encuentra en nuestra página web, en la página web del programa Enrédate, que es www.enredate.org. Sí. Y allí te encontrará un apartado en el que es gotas. Dentro de gotas pues aparece toda la información de la campaña, aparece un formulario de inscripción en el que todos los centros pueden apuntarse, y si necesitan cualquier tipo de información pueden ponerse en contacto con nosotros llamando a UNICEF, preguntando por mí, les informamos y podrían realizar incluso esta actividad en el presente mes de marzo, otra semana, o incluso en abril o en mayo. O sea, para eso no habría ningún problema.
Muy bien. Bueno, pues José Cabo, muchas gracias por vuestro trabajo, por vuestra participación en el programa, y mucha suerte con estas gotas que espero que lluevan abundantemente sobre Níger, que seguro que...
Nada, a vosotros por interesaros y dejarnos un poco por difundir lo que es la campaña.
Bueno, pues hasta pronto. Espero que sepamos de estos resultados en breve. ¿Vale?
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo, hasta pronto. Pues sí, el tiempo es que se nos echa encima y prácticamente nosotros no hemos casi empezado a hablar con Iván y con Julio y nos quedan pues nada, 20 minutitos en los que queremos conocer de primera mano algunas cosas, ¿no? La situación de Níger, me comentabais antes de empezar el programa, es parecida a la del Congo y a de tantos otros países africanos. Uno de los temas, de los problemas que me gustaría que abordáramos directamente, en primer lugar, es el de los niños soldado, que niños que han tenido que realizar acciones más allá de lo que cualquier occidental del primer mundo pueda imaginar y que después se tienen que introducir. Vosotros habéis estado en centros donde bueno, pues algunos niños están intentando integrar en las clases y intentando volver a una normalidad, ¿no? ¿Eso es posible?
Hombre, posible es porque hay muchos conflictos con bastantes experiencias. El problema está en que para que los niños soldados se integren, el conflicto tiene que parar. Mientras siga activo el conflicto, ten en cuenta que las escuelas en las guerras son las primeras que sufren. A los maestros se les fusila para renovar la ideología, a los niños se les mata para evitar que sean combatientes del enemigo, o se les recluta para que sean combatientes propios, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la problemática de los niños soldados, la única manera de meterle mano es una vez que se acaba el conflicto. Mientras exista el conflicto, en Congo, por ejemplo, de nada sirve rescatar a niños soldados si luego cualquier día a los tres meses, cuando salgan a la calle por primera vez a darse una vuelta, vuelven a ser reclutados incluso por los mismos grupos que los tenían. Yo no sé si van.
Sí, básicamente lo difícil de la reintegración a una normalidad dentro de la sociedad es que, claro, esa sociedad, digamos que en nuestros parámetros no es normal ni de cerca. Entonces, si ya una situación de poder ir a la escuela, de poder hacer una vida más o menos dentro de lo que nosotros entendemos como normal, si ya es bastante difícil, pues para alguien a quien, o sea, imagínate un chaval de 9, 10, 11 años, al que el 90% del pueblo en el que se le ha vuelto a meter, le tiene miedo, le tiene pánico, se cruza con él por la calle y no es capaz de mirarle. Lo que se intenta muchas veces es integrarlos en otros pueblos, en zonas donde porque es que precisamente en los suyos a lo mejor es donde más barbaridades han cometido. Hay niños a los que se les hace las pruebas, digamos, de fidelidad en los grupos armados. Lo primero que tienen que hacer a lo mejor es cortarle las manos a sus padres.
Que además hace en Congo fuimos a Ombo arriba a la zona roja. Y yo me pasó una historia que aluciné, sobre todo, y que fui incapaz además de hacerle una entrevista a esa mujer, y me alegro mucho de haber sido incapaz, ¿no? Porque nos pidió una tormenta, nos refugiamos en una casa y de pronto entramos en la casa de una mujer que tenía un niño enfermo, y bueno, fuimos a darle un antigripal para bajar la fiebre, ¿no? Uh-huh. Y sin que nosotros le dijéramos nada, esa mujer nos dijo: yo le corté las manos a mi padre y a mi madre, y nos lo repitió dos veces. Yo dije, pues...
Hablando de traumas...
Claro, lo que no sabía, yo no sabía si era, porque luego pensé, pues sí, necesitaba contarlo, ¿no? Y lo sí. Malo es que además, o lo bueno, es que corroboramos la historia con el presidente de la comunidad y nos dijo, sí, esa mujer era una niña soldado, que bueno, ahora tiene dos hijos, ¿no? Pero uh-huh. Esa es un poco la realidad, es decir, un niño soldado no es un niño que haya pegado tiros en una línea de frente y haya matado a alguien de lejos, no. A un niño soldado es un arma tan buena, primero porque no tienen responsabilidad penal, porque uh-huh. comen poco, porque se fatigan poco y porque son los más crueles. Es decir, un niño considera la guerra un juego uh-huh. y la crueldad un juego, un aliciente del juego.
No tiene referentes, claro.
Entonces son niños que han cortado cabezas, manos, han violado, han uh-huh. sido violados, han asesinado a su mejor amigo. Y han pasado pruebas de fidelidad, como lo que contaba Iván, que nosotros no somos capaces de imaginar, ya. Y que incluso les condenaríamos a ellos, cuando que si están niños soldados es nuestra responsabilidad. Es decir, las armas se fabrican en el primer mundo.
Sí.
Y trabajan para empresas que lo que hacen es defender minerales para nuestros teléfonos móviles, para las joyas de las señoras que pues son capaces de comprarse un diamante sin pensar cuánta gente ha muerto, y por el petróleo que adoramos, ¿no? Pues por eso existen niños soldados.
Pero vamos, hay una cosa que es bastante representativa de esos negocios que está comentando Julio. Hay empresas de construcción de armamento que fabrican fusiles pequeños para que los usen los niños, es decir, con tamaño de niños.
No me digas.
Sí.
Me claro. Estoy quedando...
Entonces, claro, pues que ¿quién tiene más fuerza, digamos, si los que fomentan eso o los que intentan evitarlo? Pues da la impresión de que los que lo fomentan son más, no creo que sean más, pero lo fomentan con la suficiente fuerza y énfasis como para ser más fuertes. Pero en el tema de estos niños, fundamentalmente, es que el apoyo, digamos, o las infraestructuras que se dan para que puedan volver a ser parte normal de una sociedad es bastante poco, y al final muchas veces, como no tienen esa aceptación porque no se les está dando los instrumentos para volver a formar parte, es muy normal que acaben viendo que pues eso se acabó, no tengo opción aquí, y sin embargo en el otro lado, pegando tiros como estaba antes, sí, y tengo una familia, entre comillas, un grupo de gente y pertenezco a algo, y muchas veces ellos mismos vuelven. Cuando no ese es el caso, lo que se hace también en el Congo, por ejemplo, hemos visto que se les quita todo tipo de documentación, cualquier cosa que pueda identificarles, se les lleva a un sitio lejos de esas personas que en un momento dado pudieran identificarles, se les atiborra alcohol, se les da ropa nueva y se les deja. Además, alcohol de este, pues yo que sé, con 80 grados o tal, algo malísimo que te destroza el cerebro, y son gente que son chavales que durante un tiempo, con 4 duros en el bolsillo, ese alcohol y ropas nuevas, pues se dedican a lo que sea. Y claro, el final que pueden tener esos chavales acaba siendo el pegamento, o una y otra vez volver a ser un soldado, cada vez menos niño, pero sí cada vez más soldado.
La verdad es que el por qué las guerrillas y los gobiernos, porque los gobiernos también reclutan a niños. Yo estaba viendo ahora las declaraciones de un oficial de alto rango del ejército del Chad, que decía que los niños soldados son ideales porque no se quejan, no esperan ser pagados, y si se les dice mata, pues matan.
Claro,
no,
y comen poco, ¿eh?
Y además comen poco.
Sí, sí, no, parece que esta es una tontería, pero no es lo mismo la ración de un soldado normal. Basayev, que era un líder checheno, decía sobre los niños soldados y sobre sus combatientes que mientras los combatientes, digamos, occidentales cuestan más de $500 diarios, un niño soldado no llega a medio euro. Esa es la diferencia.
Se traduce todo en una economía rastrera que es alucinante, ¿no?
Sí, sí, no hay. Ojalá existiera un ejército de niños que luchara por los derechos de los niños, aunque fuera de manera violenta. No estaría mal tampoco.
Estamos hablando de niños y yo estoy pensando que la situación de las niñas utilizadas también como niñas soldado es posible que vaya mucho más allá, ¿no? Por ejemplo, tengo las declaraciones de una niña, de una muchacha de 17 años de Uganda, que había sido secuestrada y que dice que no sentía dolor de la violación, como tienen las heridas y tal. Lo que tenía era miedo a la enfermedad y pedía que le hicieran pruebas. Pero en el centro le dijeron que era mejor que no supiera los resultados. Su obsesión era saber las pruebas, es que, y en el centro le decían, no, mejor no te enteres de los resultados.
Eso es para que vea lo que nos importa la vida de un africano, ¿no? a los solidarios y a los europeos, que lo damos todo y que tenemos objetivos. Yo, cuando escucho lo de objetivos del milenio, y lo respeto mucho, a mí me dan calambres, ¿no? Porque dices, ¿cómo nos estamos preocupando ahora mismo de esos objetivos que están muy bien, cuando es en los hospitales? De pronto, además, te lo dicen de forma práctica, ¿para qué si no vamos a poder curarte? Que bueno, pues coño, pues a lo mejor lo que hay que hacer es para es decir, las guerras en África existen por lo que existen, no las fabrican los africanos. Pues a lo mejor, en vez de crear tanto tribunal internacional solo para saber quién ha matado a quién, habría que los tribunales internacionales, como pasó en el de Ruanda, pero se tapó, pues saber quién ha provocado y bajo qué intereses se han provocado, ¿no? La niña, dices tú, las niñas cumplen un doble papel, por desgracia, en los ejércitos, en cualquier ejército. Además, no hablemos de África, sino de... podemos hablar de Bosnia, podemos hablar de Chechenia, podemos hablar de Timor, es decir, en todas las guerras pasa lo mismo. La mujer tiene un papel soldado y luego tiene un papel de reposo del guerrero, por desgracia. O sea, no existe esa igualdad, que nosotros también eso nos parece maravillosa, tenemos un ministerio y todo, y gente que hace campaña. Allí no, allí está muy clarito que la mujer es bueno, si de paso mata, pues mejor, ¿no? Hay veces que sí, que te encuentras pues casos de guerrilleras que además tienen que llegar a triunfar a base de sangre.
Claro.
Pero que aún así vienen de un pasado también de violación, ¿no? Y luego, cuando se les trata, pues la respuesta es esa: oye, mira, no te vamos a hacer las pruebas porque mejor no te enteres de lo que tienes. Pues hombre, pues si es que, claro, o sea, eso es un derecho humano.
Sí, sí, a mí me ha llamado la atención. Sí, la verdad es que...
esa chica que me parece que había sido niña soldado con el LRA,
con el ejército de
Liberación del Señor, que es otro... otros bestias, básicamente, pero que vamos, que también están financiados por Occidente. Pero bueno, digamos que es terrorífico lo que cuenta esa niña, porque digamos, si ya ni hablemos del dolor, habré sentido más del que tú puedas imaginarte en toda tu vida, ya ni hablemos de eso, simplemente dime si tengo una enfermedad o no, como que ya es que estamos hablando de unos límites, unas cosas que para nosotros son un poco incomprensibles. El tema del tribunal de la Haya y todo eso, a mí me parece que está bien que exista, que existan penas, que existan condenas, que hay que castigar para evitar esa impunidad, y que hay que castigar para que, aunque solo sea como incentivo para no hacer ciertas cosas, sirva, pero como en todo en la vida, es mucho más importante la prevención y el evitar que sucedan esas cosas. En el tema de Darfur que comentábamos antes, sí, este señor está ahora en orden de búsqueda y captura por el Tribunal Internacional de la Haya. Probablemente no pise una cárcel en su vida, ojalá sí, pero la ONU prometió 22.000 soldados hace
5 años.
Sí, una cosa así. Y todavía no han llegado. Esta persona que vino con nosotros a España, que nos llamó un día diciendo...
que nos estuvo rodando durante un año, ¿no?
Sí, sí, sí. Me voy a escapar de aquí y quiero ir a Europa a ver a la ONU, pensando el pobre que la ONU pues era un edificio de Puerta Azul y que ahí me van a
la buena gente.
Claro, y que ahí me van a escuchar. Y además seguro de que me van a escuchar, porque si en nuestro país, cuando un pueblo está sufriendo algo, se les está quemando, el pueblo de al lado viene a ayudar. Si esta gente no viene a ayudarnos, será porque no lo sabe. Pues voy a ir yo a contarlo. Claro, ya al final pues ha entendido que no, que sí que se sabía, que sí que se conoce, que sí que se sabe, pero que no hacemos nada. Y ha terminado por entender que en el mundo no todo el mundo es como esos pueblos de los que él habla, donde si uno tiene un problema el de al lado va a ayudarle, sino que somos capaces de mirar hacia otro lado y no hacer nada, y siguen esperando esos 20.000 soldados.
Y el problema, vamos, un poco el lazo de la historia es que este hombre, la única vía que ha visto para resolver el problema de su pueblo es volver a su tierra y coger un arma.
Después de haber conseguido unas pruebas tremendas, sí,
después de ser un testigo súper importante para el Tribunal Penal, tener un poco la responsabilidad de haber llevado, pues nosotros un poco le hemos acompañado en el camino a un presidente de gobierno a una orden de búsqueda y captura, y después de todo eso lo que se ha dado cuenta es que esto no le vale para nada y que la única solución que tiene su pueblo es irse a la frontera y empezar a armarse y pelear, ¿no? Es
difícil ahí la escuela. Hemos empezado por lo más duro, las niñas y niños soldados utilizados, pues en, yo tengo un mapa y la geografía de este mapa pues recorre todo el planeta, desde América, solo Colombia, pero que llega hasta el otro extremo del Pacífico Oriental. Y claro, en el centro, África se lleva casi todo, ¿no? Por tanto, bueno, el que hablemos de África más es normal, ¿no? Vamos a desdramatizar, o sea, a quitar tensión a esta entrevista. Vamos a intentar buscar, porque claro, quien no conozca... Bueno, los que no conocemos la situación, de pronto nos imaginamos un panorama que todos los niños no son soldados, no todos los niños han tenido que vivir por esas atrocidades.
No, mira, yo te cuento una historia
de un niño. Yo quería ir hacia la escuela normal.
Por eso, yo te cuento la historia de un niño soldado que conocimos en Congo en una misión, que había salido de... Y tenía... Es dramática la historia porque en África todo es dramático. Tenía un paludismo cerebral que, bueno, le iba a costar la vida a la larga. De hecho, ahora mismo estamos hablando de hace 2 años y no sabemos si está vivo, un poco él. Sin embargo, una de las cosas más hermosas que he visto yo es que al niño ese, ¿cómo se llamaba?
Martín.
A Martín, que tenía 9 años, lo único que le preocupaba era ir a la escuela. Sabía lo que le pasaba, o sea, por eso también cuando dice, no, mejor que no lo sepas, sí, sí. Por desgracia, son más maduros que muchos de los maduros nuestros. Sabía lo que le pasaba y quería morirse en la escuela.
Ya, ¿su objetivo era ir a la escuela
para morir? Ir a la escuela, es decir, ¿para no morir? No para morir, para haber estado en la escuela. Es decir, lo que no sabemos nosotros es lo que representa una escuela.
Quería ir a toda costa.
En África.
Y si eso le costaba que el esfuerzo de ir, porque claro, a lo mejor tenía que andar 40 minutos todos los días para ir a la escuela, pues si eso le costaba la vida, él le daba igual. Por eso sí daría la vida. Lo que no entendía o había conseguido no entender ya de una vez era que no había que darlo porque unos señores de uniforme... Además, teníamos unas charlas muy bonitas con esos chicos porque una de las cosas que decían era que el enemigo no lo tienen identificado, el enemigo es un señor de uniforme con armas, y ya está, ni ese grupo armado, ni el FDLR, ni el CNDP, ni tal, no, son esos señores que entran haciendo ruido y pegando.
Y justificaban que los Reyes Magos no iban al Congo porque tenían miedo de la guerra, y lo entendían perfectamente y perdonaban a los Reyes Magos. O sea, que es alucinante,
¿no? La posición del mundo es alucinante.
Es alucinante, ¿no? Y luego lo de la escuela, yo creo que es que juega un papel, porque igual que las escuelas son las víctimas de las guerras, también es verdad que son el refugio principal, ¿no? Es decir, en Sarajevo, aunque volvamos a África, durante los bombardeos, los niños iban a las escuelas porque era recuperar la normalidad. En el Congo, con las 2 veces que hemos estado, incluso a riesgo de ser detenidos muchas veces como sospechosos de guerrilleros, los niños van al colegio, les gusta ir al colegio. O sea, el colegio es como una sensación, no solo de eso, sino que actúa también como un recinto a veces de seguridad, ¿no? De hecho, UNICEF, por ejemplo, en Darfur concibe la escuela como un entorno seguro para el niño, no como que hay que darle clases, sino como un poco, bueno, aquí por lo menos vais a estar seguros. Nosotros venimos del Congo ahora, y una de las historias también más bonitas y también más chocantes, era que el gran acontecimiento de una escuela que visitamos en la zona roja de Ombo, donde por desgracia de aquí a nada va a empezar el conflicto otra vez, el gran acontecimiento para los niños es que tenían un grifo con agua. Entonces, el grifo no solo suponía que iban a beber agua, ¿no? O sea, para la escuela...
Esta reflexión en la fecha de hoy es especialmente importante.
Claro, pero es que...
sí, cuéntalo, perdón.
Por eso no, pero que es que, es decir, llevaban una semana y pico enseñándole los maestros, o sea, los profesores, a los niños qué era el agua. O sea, lo alucinante es que, por ejemplo, un niño en el Congo sí sabe lo que puede pasar si bebes agua no potable, cosa que yo creo que nuestros niños no lo saben. Yo creo que no se plantean ni que existen 2 tipos de agua, o que el agua no potable es una cosa. El agua no potable en los países, sobre todo en conflicto por contaminaciones y por... mata. Provoca enfermedades como el cólera, el tifus, envenenamientos por plomo, envenenamientos por materiales radioactivos, contamina las huertas. Por eso, el agua había llegado a la escuela, y cuando les contamos a los chavales que en el colegio de mi hijo hay unos lavabos y hay una fila de 26 grifos, te miraban y decían, tú estás loco, che, pero tú vives, tú no me cómo va allí, tendréis un grifo, y no, que allí los niños tienen, y ya les explicas lo que es un lavabo, y te miran diciendo, no, pues estos blancos están locos. Mm. Pero para que veáis la diferencia que existe, y lo bueno que puede ser en un momento dado el papel de la escuela, tanto en el agua como en cualquier cosa, ¿no? Es decir,
el agua es salud, además, es educación.
El respeto.
El agua es muchísimas cosas. El agua tiene, una de las cosas que nos planteábamos, como este viaje que estábamos haciendo ahora por el Congo, una de las cosas que estábamos era precisamente mirando el tema del agua y de zonas donde no la tuvieran, localizando sitios donde fuera necesario proyectos de agua. El agua es desde una razón por la que hay muchos niños sin escolarizar, porque tienen que hacer 2 horas de ida y 2 horas de vuelta para ir a por el agua, una razón para la que para la vulnerabilidad de muchas mujeres que por el hecho de ir a por agua y salir de las poblaciones allí son violadas y allí son raptadas, y aparte de pues todas las enfermedades, el agua, dicen las estadísticas, que mata más gente al año que todas las guerras, por la carencia o por el mal estado de la misma. En Darfur era donde veíamos, y se te cayera el alma al suelo, niño tras niño con unos ojos amarillos de hepatitis causada por el agua de los pozos, etcétera, que alucinas.
No, y luego,
y eso todo es el agua. En el fondo, trabajando sobre el agua y actuando sobre el agua, solucionas muchas cosas alrededor de...
Y luego que hablamos de ir 2 horas a por agua, 2 horas un niño, ¿no? Esas 2 horas, nosotros que no hacemos la media maratón, pero somos gente que estamos acostumbrados a andar por todo tipo de terrenos, tardamos 3 y 4.
Ya.
O sea, que no es, es decir, yo de hecho...
Es un paseo tranquilo.
Claro, un niño de 20 kilos con una garrafa de 12.
Con una garrafa de 12 kilos. O sea, que si que echas también...
El cálculo es como si yo llevara una garrafa de 40.
Sí.
Pues esa es un poco la realidad, por ejemplo, del agua. Y los niños, después de ir a por el agua, se van a la escuela. Y después de ir a la escuela, intentan llegar pronto a casa para eso. Bueno, no son deberes, pero sí son deberes. Es decir, las 4 tareas... Que más que nada lo que hacen es un recordatorio de lo que han aprendido para no olvidarlo. Uh-huh. Se dedican en casa por lo menos antes de que se les vaya la luz, porque una vela, una punta de algo que arda, que te dé luz en esos países, es un es un tesoro, ¿no? O sea,
nos quedan 3 minutos.
No pasa nada.
Yo quería intentar describir una escuela normal, una escolarización normal. Los niños aquí no tienen pizarras digitales todavía, y hay quien está descontento porque las pizarras digitales...
Sí, hay un cartel, yo he alucinado con eso. Claro. Pues allí no hay cuadernos.
Entonces, ¿cómo es una escuela?
Pues mira, una escuela es un sitio...
En el Congo, en Níger, en Darfur...
En el Congo es un sitio, por ejemplo, el día que llega el material. El día que llega el material, cuadernos hay para todos, pero generalmente lo que no llegan son lapiceros, pues los lapiceros se parten a la mitad. No solo se parten a la mitad, sino que luego hay padres que lo que hacen es fabricar con carbón vegetal, eso que nuestros padres y nuestros abuelos utilizaron, el carboncillo, para poder escribir, ¿no?
Lápiz de carpintero.
Y y luego, por otro lado, otro de los trucos que además a Iván le encantó, lo que se utiliza, y hemos llegado a la conclusión de que es por la falta de papel y la falta, digamos, de medios, es que se les enseña con música.
Uh-huh. Es decir, hasta las matemáticas.
Hasta las matemáticas, no, pero no la tabla del 2x2, no, sino que son corcheas, semicorcheas.
Claro, un medio, una negra es un 1, pues para estudiar los quebrados, por ejemplo, pues un medio es una corchea, un cuarto es una semicorchea.
Componen canciones y se las van cantando a casa. Entonces, ni el iPod, ni la pantalla digital, ni el portátil le sirve. Hombre, la pena es, por ejemplo, esos niños que lo que demuestran es una inteligencia y un poder brutal, no podrán nunca competir con nuestros hijos, porque nuestros hijos, que a lo mejor son más zotes, pero tienen más medios, ¿no? ¿Qué sería de África si todos esos niños tuvieran los colegios que tenemos? La cuarta parte del colegio. Uh-huh. O sea, los colegios que conocieron mis padres, fíjate.
Aquí protestamos por la ratio, que a veces llega a 25.
120.
Y entonces
entre 60 y 120.
Sí, una cosa que sí me gustaría es romper una lanza o mil lanzas por aquellos maestros. El colegio, como está diciendo Julio, es un sitio de seguridad, que da seguridad, que da un cariño que a lo mejor muchos de esos niños no están acostumbrados, que están, y esos maestros, eso es verdadera vocación. Mi madre era maestra, yo se lo cuento muchas veces lo que veo por allí, y sobre todo cómo me impresionan esos maestros, cómo conocen los problemas de cada uno de los niños y cómo siguen yendo allí todos los días cuando muchas veces lo más fácil es no ir. y sin embargo ejercen un poco como de paraguas y de protección a todos esos chavales, de escudo humano muchas veces, y eso la verdad es que es una labor que ojalá todos fueran así, y es impresionante lo que significa ser maestro. Allí siguen siéndolo y siguen yendo a clase.
Yo creo que como no se puede meter mano al problema global, a lo mejor desde ciertas organizaciones de enseñanza lo que había que hacer era empezar a hermanarse con esas escuelas. Empezar a hacer proyectos, que con 1.000 euros se puede dar la vuelta a un colegio en el Congo, en el Chad, en Camerún, en muchos sitios. Simplemente con el poder hablar con los maestros una vez al mes por teléfono.
Esto tenemos que estudiarlo, ¿no?
Por hacer una videoconferencia con niños de allí, que es muy fácil. O sea, técnicamente, si nosotros como los periodistas podemos enviar imágenes desde el culo del mundo y en situaciones dramáticas, pues a lo mejor puede servir. Y sería sobre todo muy interesante, no solo para nuestros niños, sino para los padres, ¿no? Yo creo que somos los padres los que tenemos que aprender un poco el mirar para allá y decir, bueno, ya que tengo esto, voy a intentar echar una mano para que el resto de los niños se parezcan un poco al mío. No quiero conseguir tanto, o sea, no quiero la moqueta en mi colegio, sino que otros niños aprendan un poquito más, ¿no? Yo creo que es que además tenemos que tener en cuenta que vivimos en un mundo que de acá nada se dará la vuelta, ¿no? Ojalá, ¿no?
Se habla de mundo globalizado y claro, aquí estamos con, como decía antes, las pizarras electrónicas y quizá en zonas del Congo lo único que hay es un rectángulo que me dibujabas tú hace unos días diciendo, mira, esto es la escuela.
Claro, claro. No es más que un
elemento simbólico, ¿no?
Claro, pero hay, por ejemplo, lo que dicen, ¿no? El maestro, ¿no? Y el alumno para mí. Es decir, la memoria. Que alucinante, ¿no? Es decir, que el niño se vaya, como no tiene un flash memory, se va cantando, pues eso, la geografía o el... Y a base de eso aprende, ¿no?
Bueno, pues yo...
Tendremos tiempo de... Yo no sé, yo si queréis, yo incluso mientras estemos por aquí, y os podríamos incluso dar muchos ejemplos muy prácticos de...
Solo una cuestión, ¿qué posibilidades hay de que la educación en zonas de conflicto pueda rescatar y cambiar el signo de los acontecimientos políticos y bélicos?
Muchas.
Porque vosotros ya habéis trillado por muchos, por Darfur, por Congo, por Bosnia, por venís también de Haití, que también no es una situación de guerra, pero sí es una situación de penuria.
Nadie se ha preocupado, y salvo hoy la BBC, contaba que el 80% de los colegios en Haití se han destruido y no existe ningún plan para volverlos a poner en pie. En Haití no existía la enseñanza pública, a lo mejor es un momento, ya que se ha ido todo al carajo, de empezar a montar una enseñanza pública que sirva. A lo mejor ahí es donde el mundo y esa solidaridad y esos miles de millones que se han volcado debían orientarse.
Yo no sé si a lo mejor el hecho de conocer estas otras realidades también serviría para apreciar realmente lo bueno que aquí podemos tener y las tonterías que a veces en las que a veces nos machacamos, ¿no?
Sí, yo creo que sí, claro. Sí, además, que tampoco hay que culpabilizar siempre a todos y cada uno de las personas que viven aquí. Si la mayoría de la gente, yo estoy seguro de que por desconocimiento de cómo se vive en otras partes, y cada uno tiene aquí su forma de vivir, sus problemas y sus preocupaciones, pero sí es verdad que la mayoría de la gente cuando va a determinados sitios y ve lo que por allí hay, cómo se vive por allá, y te das, vuelve diciendo que efectivamente cómo es uno tan tonto de preocuparse y hasta qué punto puede uno llegar a preocuparse sobre ciertas cosas cuando, digamos, que ya no es que sean secundarias, sino terciarias y
es tan
y
bonito allá. Ver a dos niños partirse el lápiz para escribir juntos.
Hay una cosa que no podemos dejarla, habéis traído un documento que habéis recogido recientemente en una escuela del Congo.
Sí, hace una semana y pico.
Y me gustaría que los oyentes y las oyentes pudieran compartirlo, escucharlo. Es una clase, ¿verdad?
Sobre el agua.
Significación.
Es un maestro que está explicándole a los niños, les está pidiendo a los niños que digan qué pueden sacar en, digamos, de provecho de una lección del agua, ¿no? Entonces van enumerando todas las posibilidades que hay del agua, los tipos de agua que hay, ¿no? Entonces es alucinante que a mí me sigue pareciendo que eso, que ten en cuenta, esta clase se repitió durante 2 semanas para que los niños valorasen un poco qué era el agua.
Bueno, pues con esta clase os vamos a dejar porque ya está el siguiente programa. Julio, Iván, muchísimas gracias
a vosotros.
Por vuestro testimonio y por vuestro trabajo y por todo, en fin, lo que nos estáis enseñando.
Que vosotros lo contéis.
Eso es.
Pues un abrazo y hasta pronto. Hasta seguimos luego. En clase.
De se laver, ou encore parler, que l'on est synonyme de se laver, se baigner, applaudissez. Après se baigner, on peut faire encore quoi, oui?
Lessiver,
applaudissez. Nous sommes là, l'eau nous aide aussi, peut nous aider aussi à torchonner.